presentamos Escaparate, un instante lleno de sorpresas para compartir junto a César Abueid. Escaparate, un espacio diferente con interesantes invitados, música, política y cultura. Entretenidas pinceladas de lo que ocurre en la vida diaria. Escaparate, escaparate.
Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Escaparate en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, 102.5. Querido amigo mío, Francisco Bea se ocupa de la puesta en el aire y sincronización técnica. Tenemos muchas cosas que compartir hoy en Escaparate con nuestros panelistas e invitados. Comencemos de inmediato. Nuestro analista político es el actual rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Me refiero a Álvaro Ramis, desgraciadamente una de las dos personas que ya han quedado ciegas en nuestro país producto de las manifestaciones y del actuar de carabineros. Bueno, uno es alumno precisamente de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Álvaro, querido, antes de entrar con el análisis político, ¿cómo está la salud? Porque supimos que lo dieron de alta a Gustavo Gatica, el alumno de psicología de tu universidad. Cuéntanos un poco de Gustavo.
Bueno, Gustavo Gatica ayer fue dado de alta, Clínica Santa María, y su estado de salud es de pérdida total de visión permanente. Para la universidad esto es un gran dolor, un gran momento de mucha conmoción, de mucha injusticia, sensación de impunidad, porque no se ven condiciones para que se entregue a corto plazo la información que se requiere para saber el establecimiento de los hechos. Recordemos que el general Rosa, en un programa de televisión abierta, expresó que Carabineros conocía la identidad de quienes habían disparado contra Gustavo. Sin embargo, en la carpeta que tuvo acceso el abogado Carlos Gajardo, el abogado patrocinante de la querella por estos hechos, no se encuentran esos nombres y por lo tanto nos hace desconfiar respecto a la investigación que está llevando adelante Carabineros y la disposición de Carabineros para colaborar con la justicia.
Sí, pero emocionalmente, ¿cómo lo has sentido tú a Gustavo Gatica psicológicamente, a propósito que estudia psicología? ¿Qué nos puedes decir, Álvaro?
Mira, Gustavo es una persona muy, muy sensible, pero también muy fuerte, con mucha fuerza de voluntad. Aunque otros datos de su vida, digamos, desde verano, eso hace que toma decisiones y las lleva adelante, las lleva a término, se autorregula, estudia psicología, es una persona que ha tenido un muy buen desarrollo académico en la carrera, una persona que está de bulla, sus padres son educadores, digamos, papá trabaja en la cárcel de Colina como profesor, mamá es parvularia. Su hermano es historiador, trabajó por muchos años en la Villa Grimaldi. Es una familia que tiene también un soporte fuerte a él, aunque está muy golpeado y muy choqueado por toda la situación que se ha presentado. Otro dato de su vida es, yo creo que es un joven con una cierta serenidad para enfrentar las cosas, digamos. Yo creo que ha tenido un momento de impacto, no de luto, por la pérdida sufrida la semana pasada, acompañado de ciertos dolores físicos, dolores que son naturales del proceso postoperatorio. Eso es lo que yo podría comentar.
Y entrando directamente en la coyuntura con nuestro analista político Álvaro Ramis esta noche de Escaparate, Hay como una cosa nebulosa acá, como que hay varios bandos, nadie se pone muy de acuerdo, no es que uno tenga claro, ¿no es cierto?, contra qué comillas se está peleando, ¿no es cierto? Hay como una cosa que... A ver, ¿cómo ordenamos esta cosa, Álvaro Ramis?
Exactamente, hay una sociedad muy fragmentada hoy con distintas pulsiones. Y es el conjunto de la sociedad el que se mueve, no es solo lo de los actores, por decirlo así, institucionalizados, sino que hay actores no institucionales que también mueven sus cartas, y eso explica grados de violencia social inauditos como los que estamos viendo en estos días. Digamos, alguien habla, digamos, de los narcotraficantes, también son un actor relevante que ajusta cuentas, digamos, cuando la situación institucional es más débil, ¿no? O grupos delincuenciales que organizadamente disputan territorios o espacios, digamos, de control. Entonces, también eso es parte del panorama de la sociedad y es parte del análisis que hay que hacer. Por otro lado, digamos, también están los actores que deliberan cuando no deberían deliberar, digamos, las Fuerzas Armadas como actores deliberantes en este proceso y que toman decisiones y decisiones políticas en medio de una confrontación que presionan a los gobiernos, presionan a los otros actores. Y respecto del panorama de los actores institucionalizados, los partidos políticos, el gobierno y los parlamentarios, hay una sensación también de mucha dificultad de avanzar debido a que la buena noticia que tuvimos, digamos, del acuerdo de cambio constitucional ha sido bloqueado en la última etapa por sus implementadores, y eso es muy grave porque habla de que el conflicto va a seguir. Entonces, justamente una de las medidas que deben tomarse ya es, a partir del acuerdo que se tomó, desarrollarlo para que llegue a culmine y pueda implementarse, porque es la única salida que hay para esta crisis, no hay otra, de verdad, esa es la vía que institucionalmente puede empezar a destrabar si se va acompañando de medidas además concretas en la agenda social.
Sí, pero el narcotráfico que está en la calle, ¿se le puede detener con 2-3 carabineros simplemente, Álvaro?
Claro, no, el problema es las condiciones para el actuar de una policía en un contexto de justicia y de reconocimiento de derechos, ¿no? Ese es el tema que se debilitó en la medida en que sacamos, digamos, a otros actores, como los militares, a la calle, y además cuando les dimos carta blanca para priorizar las represiones, digamos, de las movilizaciones por sobre la defensa de las situaciones o los espacios productivos. Entonces, hay ahí un mal diseño político muy grande y una larga historia, digamos, desde el 18 de octubre hasta ahora, de muchos efectos que han incendiado la pradera más que haber generado condiciones de contención. Entonces, es importante que se den desde el gobierno ya condiciones para un diálogo nacional. Eso lo hemos visto en otros países, vimos que incluso gobiernos de derecha como Duque en Colombia han hecho ahora unos diálogos nacionales efectivos a los pocos días de haberse iniciado las protestas, lo hizo Macron en Francia. ¿Por qué este gobierno ha demorado ya más de 38 días, digamos, para poder empezar a pensar medidas de esta naturaleza?
¿Y eso significa sentar a los partidos políticos, a los sindicatos, a las organizaciones de base, todos en la misma mesa, y dirigirse al país?
O sea, hay que tener un espacio, por ejemplo, de las autoridades locales. Yo creo que esos son un actor fundamental en este proceso, ¿no? En lo que debería sentarse son fundamentalmente los alcaldes con el gobierno y todos los alcaldes, ¿no? Y hacer una ronda de discusión sobre ese tema. Esto es una ronda que tenga que ver con la agenda social, y ahí hay actores involucrados que deben estar para poder delimitar un mínimo de esa agenda social para el periodo, ¿no? Y esos tienen representantes, tienen una legitimidad, y el gobierno, más que hablar, tiene que tomar nota y decir, bueno, vamos a ser capaces de priorizar 3, 4, 5 puntos, y en base a eso avanzar para responder a las demandas y entregar lo que se requiere, digamos. Hay que hacer sentir a la gente que está ganando unas conquistas en materiales y concretas, tangibles, que permitan también hacer que todo este proceso vaya valiendo la pena y que se sienta que es necesario pasar a otra etapa.
¿Cómo es en este clima la consulta de las comunas, de los alcaldes, que se nos viene el domingo 15 de diciembre, estimado Álvaro Ramis? Ahí se le va a consultar a la gente en todas las comunas, bueno, si quieren cambio de constitución y cómo quieren el cambio, si es que están por esa opción.
Mira, creo que es un signo, un gesto político importante, porque manifiesta también lo que estábamos diciendo. Los actores territoriales, principalmente los alcaldes, adquieren este periodo de crisis mucha relevancia debido a que son intermediadores de intereses diversos y representantes más cercanos, digamos, al nivel ciudadano por su escala, ¿no? Entonces, eso es algo que debería tenerse en cuenta. Yo creo que son un actor para la resolución de la crisis y en ese sentido la consulta puede ser una buena señal.
Y claramente, siguiendo con este análisis de estos días en nuestro país, por las desgracias que hemos visto en el actuar de carabineros, una reforma, pero muy, 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 muy profunda a los institutos armados se nos tiene que venir, y particularmente a Carabineros, ¿o no, Álvaro?
Bueno, claro, el informe de Amnistía Internacional y Human Rights Watch tienden a orientar a una reforma profunda o incluso una redefinición del carácter de esta, sobre todo de Carabineros como institución, ¿no? Creo que es la fuerza o la institución más golpeada en esta crisis, porque queda totalmente deslegitimada en su acción y con evidentes, digamos, fallas de gestión, de probidad, de autorregulación, de falsos protocolos, de criterios de impunidad, de enormes déficits, ¿no?, acumulados por mucho tiempo. Entonces, incluso duplicidad de mando, falta de subordinación a la autoridad civil, son demasiados frentes juntos, ¿no? Que ya venían debilitados, recordemos lo de la operación Antorcha, la operación Huracán, son todas operaciones que ya mostraban la debilidad de la labor misma policial. Y aún ahora, con esta crisis, digamos, queda también de manifiesto, digamos, la necesidad de una policía moderna, bien capacitada, que tenga capacidad de organización y mando efectivo.
Bueno, ¿a usted le gusta leer, pues, querido amigo? ¿Alguna recomendación literaria que dé cuenta del momento que estamos viviendo hoy en Chile que le pueda recomendar a las auditoras, auditores de Escaparate, Álvaro?
Mira, yo creo que hay un autor que no es contemporáneo, no es de estos días, pero sí de los años 60, que se llama Herbert Marcuse. Ya Herbert Marcuse habló y reflexionó de acuerdo a los años 60, lo que son las crisis sociales, los estallidos sociales, a partir de categorías que a veces son más del psicoanálisis o de la psiquiatría, del análisis psicológico, porque hay muchos elementos que tienen que ver con eso, lo psicosocial. Yo creo que esas dimensiones psicosociales son muy importantes para analizar el momento, porque tienen que ver con las emociones, los sentimientos, los miedos principalmente, y las expectativas.
¿Y qué título sería de Marcuse?
No soy utopía. Ese sería un buen título para este tiempo.
Álvaro Ramis, un tremendo abrazo para ti.
Y muchas gracias a todos los amigos y amigas que han compartido este día con nosotros. Un abrazo.
Talleres donde reparar alas de colibríes. Se admiten tarados, enfermos, gordos sin amor. Tullidos, enanos, vampiros y días sin sol. Hoy quiero patrocinar el candor desahuciado, esa crítica masa de Dios que no es post ni moderna. Se admiten proscritos rabiosos, pueblos sin hogar, desaparecidos, deudores del Banco Mundial. Por una calle descascarada, hacer asamblea de flores marchitas, de desechos de fiesta infantil, de piñatas usadas, de sombras en pena del reino de lo natural. que otorgan licencia a cualquier artefacto de amar. Por el levante, por el poniente, por un deseo, por la simiente, por tanta noche, por el sol diario, en compañía, bien solitario.
Joglar, ¿qué nos recomiendas en materia de cine esta noche de Escaparate?
¿Qué tal, amigos? Aquí, como siempre, hablando de cine y en este caso de un estreno muy particular. Se trata de El Irlandés, película de Martin Scorsese, que está en Netflix, es decir, un sistema por el cual hay que pagar y que se recibe en el computador, se ve en el televisor. Pero la empresa Arcadia Films y el cine Normandy han logrado exhibir esta película. Y de hecho aquí en Santiago se está haciendo. Se trata de una producción, como ya digo, bastante larga, que toca uno de los temas favoritos de Martin Scorsese, es decir, la criminalidad organizada. Y en este caso el protagonista es justamente un irlandés, protagonizado por Robert De Niro, verdaderamente existido, que está en relación con mafiosos sicilianos y que entra también en relación como un guardaespaldas de un famoso sindicalista, Hoffa, que está interpretado por Al Pacino. En realidad las actuaciones son buenas, son buenos actores, no se transforman en los personajes. Excepción es Joe Pesci, que está muy bien en el papel de un mafioso ya viejo, geriátrico, que organizan sus andanzas de la mejor manera y que se desarrolla con este estilo de comedia negra al que nos tiene acostumbrado Scorsese. Es decir, presenta un personaje e inmediatamente se dice murió asesinado tal fecha de tal manera. Es decir, mostrando un mundo realmente muy, muy violento y en el cual la única forma de hacer carrera es a través del crimen. Bueno, bastante discutible como relato, pero sí muy bueno como cine, eso no se puede negar. Por lo tanto, los que quieran saber mi opinión un poco más completa acerca de la película, me pueden leer en www.candilejas.cl y en signis.cl, donde doy una opinión mucho más fundamentada a lo que estoy diciendo. Así que, buen cine, pero con un argumento bastante discutible. Será hasta la próxima.
Hablaba del irlandés como película. Este es un irlandés que canta y tiene grandes éxitos fundamentalmente en los inicios de la década 70. Gilbert O'Sullivan, este es uno de ellos.
As if something somewhere had happened to me, which I couldn't see. And then the moment I met you again, I knew in my heart that we were friends. It had to be so, it couldn't be no. Words mean so little when you look up and smile. I don't care what people say, to me you're more than a child.
Que está viviendo Chile o el por qué se ha generado esta realidad, ¿sería por abuso y desigualdad de los últimos años, de las últimas décadas? La psicóloga Leticia García, nuestra panelista, está en Escaparate.
Hola César, ¿cómo estás? Un gran abrazo para ti y para los auditores y auditores. Sí, yo le agregaría otro elemento, porque eso es el modo como se ha generado una victimización de la sociedad. Le agregaría abuso, desigualdad y despertar de un Chile, y despertar de las chilenas y chilenos. Yo creo que lo que es interesante no es la evidencia que había sido manifestada en forma reiterada durante muchos años por grupos, desde políticos, intelectuales, sociales, incluso por manifestaciones que eran sectoriales, de trabajadores, de jóvenes, no de mujeres, sino que hoy día uno observa de que la sociedad como conjunto, los seres humanos, hemos sido capaces de empezar a darnos cuenta que el problema particular de un sector es el problema de todos, que en realidad a eso que nos han sometido de manera permanente, en realidad no es una estrategia particular de apretar a uno u otro sector, estrujarlo, digamos, lo más que no se pueda, con el fin de que las élites concentren no solamente poder económico, sino que poder en la toma de decisiones, poder en cuanto a dictar cuáles son las pautas de conducta socialmente aceptables, lo bueno, lo malo, las cuestiones morales, etcétera, sino que además esta sociedad como conjunto de algún modo experimentaba de que esta élite algo podía saber, algo podía tener de razón, como para generar estos elementos de opresión. Y cuando había un sector particular que reclamaba por sus derechos, podía haber una cierta afinidad durante un rato del otro segmento de la sociedad, pero después de un rato ya, bueno, ya váyanse a su casa si lograron algunas cosas, etcétera. Yo creo que lo más significativo es justamente el despertar, el descreimiento respecto de un sistema que está estructurado, que está articulado de tal modo donde el dinero es el valor central y por lo tanto todo lo que conduce la forma como se organiza la sociedad y las formas de participación están determinadas por ese factor.
Y lo de que pasó, por ejemplo, en la comuna de La Dehesa, cuando se vio que se estaban manifestando algún tipo, algunas personas, y aparece un vecino ahí y les dice: salgan de aquí, o le dijo una persona: sal de aquí, roto de mierda, ándate a tu población. Duro escucharlo, ¿eh? ¿Eso cómo lo insertamos en el Chile de hoy?
Claro, yo creo que eso, para quienes lo vimos, no los que lo vivimos, sino que lo vimos, genera una yo creo que no solamente rabia, digamos, tensión, sino que sobre todo genera temor, ¿no? Pero también hemos hablado muchas veces, César, cómo uno a lo diferente le teme. Aquello que no es como soy yo es alguien temible, es alguien que va a desordenar el estado de cosas en el que yo estoy, digamos. Y hoy día lo vemos allí y claro, se plantea en un espacio de igualdad o desigualdad. Pero resulta que los que vemos allí que están en esa manifestación no son ricos contra pobres. Es un segmento de la población contra otra donde los que están protestando no necesariamente son pobres, ¿no? O sea, el roterío, la descalificación del otro en este caso se da de una manera un poco absurda, porque si uno observa las características de la gente que estaba protestando, era gente común y corriente, y como lo que ha pasado en todo este movimiento transversal, donde puede haber un cabro de Pobla y un cabro que está estudiando en una universidad privada con harta plata, luchando por los mismos derechos, por la misma necesidad de cambio de una situación social que además se traduce, y que eso es lo que me parece de mucho interés, en una forma de transformación en las relaciones interpersonales, en la autopercepción de quién soy yo, que no está determinado por lo que tengo, sino que estoy determinado por lo que soy, por lo que hago, y en ese contexto me relaciono con mi compatriota, con la persona que tengo al lado. Y no solamente compatriota, uno puede ver muchas otras escenas que son bastante más extraordinarias que la que apareció en la dehesa, donde uno ve gente que está, por ejemplo, colaborando en el tema de primer auxilio, y tú ves allí un haitiano, puedes ver a una persona que venga de cualquier otro país junto con chileno, y ves a un músico, como es el caso que conozco, un músico, un pianista eximio que está ahí ayudando a apagar las bombas lacrimógenas al lado de una persona que puede ser una población. Entonces, yo creo que la gran transformación cultural que se ha manifestado en este proceso de movilización da cuenta de que en realidad una mayoría de la población está asumiendo de que no hay progreso sino de todos y para todos.
¿Y de qué depende que este ambiente de mayor solidaridad, donde hoy día estamos conversando más, estamos teniendo encuentros, estamos debatiendo, estamos mirando un poco más a la otra persona, no se pierda después de obtener alguna respuesta a las demandas sociales, Leti?
Tengo la impresión, César, de que si se nos cuela en este movimiento social, en esta forma de explosión, traducía de múltiples formas, donde las más visibles son justamente las protestas masivas y las más invisibles son lo que pasa cuando uno sale de su departamento, de su casa, y resulta que se saluda ahora con el vecino con el que nunca se habló por años. Creo que las posibilidades de desarrollo, de que realmente encarne una nueva forma de relación con uno mismo y con otros, va a estar determinada por el que no se nos cuele un elemento que es totalmente en el sistema y que tiene que ver con el exitismo. O sea, el logro específico, el cumplimiento de expectativas específicas en el corto plazo, en el mediano plazo, no pueden ser el que determine que se mantenga o no se mantenga el desarrollo de esta nueva forma de estar y de ser y de relacionarnos como sociedad. Muchas de las cosas que se están demandando muy probablemente no van a tener su efecto en lo inmediato. Y si eso lo que provoca es una sensación de fracaso colectivo y por lo tanto que la gente diga, ven, si nada vale la pena, yo creo que eso, esa, y que se nos cuele el exitismo desde ese punto de vista, la frustración de las expectativas, en realidad implica que no ha habido un cambio de fondo. Entonces, me parece a mí que una cosa son el logro de avances en términos de mayores derechos humanos, mayores condiciones de democracia, mayor posibilidad de participación en la toma de decisiones y no participación en secundariedad, digamos, o donde se delega, donde yo delego mi poder, y entonces solamente voy a votar cada 4 años y espero que otros hagan las cosas por mí, etcétera. Esa transformación, la transformación de esa forma de estar en la sociedad, no puede depender del éxito o fracaso inmediato de mis expectativas. Y yo creo que ahí las personas que están hoy día no solamente yendo a la calle a protestar, o que estamos yendo a la calle a protestar, sino que las personas que nos estamos juntando a conversar, a dialogar, a conocernos, a soñar el país que queremos, estamos en la práctica, en la cotidianidad, construyendo la sociedad que nosotros queremos. E independiente del logro o no inmediato de aquellas cosas que son las reivindicaciones que queremos conseguir, en realidad lo que estamos trazando es un camino, es una dirección, es un nuevo sentido común. Cuando hablamos de descreimiento estamos diciendo, y lo hemos conversado muchas veces, César, de que este sistema no solamente se sostiene porque los poderosos lo imponen, sino que porque se instaló en la conciencia ciudadana que aquello que prometían o lo que decían era la realidad, que no había márgenes para la realidad, que cualquier otra cosa que uno aspirara era una utopía. Y resulta que hoy día lo que uno ve cuando conversa en cualquier cabildo, en cualquier asamblea ciudadana, e incluso cuando tú vas a la calle y tienes la oportunidad de conversar con alguien que no conocías en una marcha, te empiezas a dar cuenta que esos márgenes de la realidad empiezan a transformarse. Y quiero, César, dar una recomendación porque me conmovió mucho el fin de semana anterior. Leí, no recuerdo quién era el autor, pero si alguien tiene interés se lo puedo mandar. Es una persona de Curicó, o un grupo de Curicó, que hace un relato que está fechado en el año 2029. Y lo que hace es relatar lo que fue pasando desde el 2019 al 2029. Y pone unas imágenes realmente extraordinarias que no solamente tienen que ver con que hubo cambio de ley o cambio de sistema o cambio de modelo en lo práctico, sino que también describe cómo fueron cambiando las formas y estilos de relación entre las personas. Yo creo que lo que a uno lo motoriza para producir una transformación real es poner la imagen en aquello que yo quisiera profundamente como un proceso de transformación social y verme dentro de ese proceso. Y no ponerme a este lado de la cancha como si estuviera uno reclamando como una barra para que los jugadores de fútbol, que son los que realmente hacen las cosas, en este caso los políticos, los poderosos, sean los que transformen. La transformación no se produce cuando uno es espectador. La transformación se produce cuando uno es protagonista y ese cambio y esa transformación viene desde el interior de cada uno de nosotros y nosotros.
Leticia García, muchísimas gracias por tu aporte en Escaparate.
Bueno, César, un abrazo cariñoso. Si alguien quiere pedirme este artículo para mandarlo por correo, yo encantada. Mi correo es leticiagarciaf@gmail.com. Lo repito, leticiagarciaf@gmail.com. Me lo piden y yo se los mando de inmediato.
César Abue en Escaparate.
Y en el nuevo país que queremos construir, ¿qué ocurre, por ejemplo, con las personas discapacitadas, con las personas con capacidades distintas? Es un tema a tratar, ¿no es cierto? Y es por eso que esta noche de Escaparate hemos invitado al psicólogo discapacitado visual, miembro de la tercera edad, como se define él, Antonio Pozo. Él es un tipo bastante activo en esto de los diálogos sociales y es por eso, querido Antonio, que te queremos hacer a ti la pregunta: ¿cómo vamos a incluir al mundo de la discapacidad en el nuevo Chile que queremos? Bienvenido a Escaparate.
Bueno, lo que hoy día estamos viendo es una manifestación que se ha llamado como de explosión social, en que la mayor parte de la población se rebela contra las injusticias y las indignidades que han tenido que estar experimentando durante muchos años. Han habido voces que se han planteado respecto a esto, pero que el silencio de las autoridades o la indiferencia ha ido dejando un resentimiento y una preocupación que no ha sido canalizada debidamente. Bueno, yo quiero hablar específicamente del tema de la discapacidad. Yo soy además una persona adulta mayor, así que podría decir de que tenemos una doble vulnerabilidad. Hoy día el tema de la discapacidad, si tú lo analizas, no ha sido un tema que ha sido puesta en la palestra pública, no ha sido debidamente tratado ni nada, no aparecemos, somos invisibilizados una vez más. Es complicado de repente que los discapacitados salgamos a manifestarnos, aun cuando estamos preparando una marcha para el 3 de diciembre. Es complicado porque, bueno, los discapacitados involucran a un conjunto de personas que tienen diversas disfunciones, desde físicas, psicológicas, sensoriales y también cognitivas. Durante este tiempo, el tema de la discapacidad, así como los temas de los derechos humanos, se han ido instalando gradualmente. Yo diría que, por ejemplo, si yo hago comparativamente lo que ha pasado con los adultos mayores se han podido ir posicionando con mucho más fuerza que lo que los discapacitados. En las municipalidades, la mayor parte de ellas cuentan con un buen departamento para los adultos mayores, no así un departamento para la discapacidad. El tema de los adultos mayores es un tema que en donde se puede abarcar desde un elemento etario que es bastante integrador. El tema de los discapacitados abarca distintas disfunciones, en donde hay diversas urgencias, diversas problemáticas, que no es fácil tratarlas como en global, como el tema de la discapacidad.
¿Entiéndase, por ejemplo?
Entiéndase, por ejemplo, el que una persona con una disfunción física puede necesitar, digamos, de una silla de ruedas, puede necesitar de elementos que le permitan acceder a las distintas instituciones, por ejemplo, superar escalas, superar puertas, en fin, una serie de elementos que son barreras que se le oponen. Una persona con un déficit visual, como en el caso mío, yo soy una persona ciega, nosotros podemos tener una serie de dificultades, por ejemplo, en el tránsito por la vía pública. Hay semáforos que no tienen sonido ni alarma y por lo tanto para nosotros no nos sirve el semáforo ese. Hay una serie de obstáculos en las veredas, si uno se fija en que los postes están ubicados irregularmente, en que hay propaganda por el medio, en que hay algunos locales que tienen mesas afuera, en fin, y que no nos avisan nada de esos obstáculos, y que nos vamos encontrando con una serie de obstáculos que nos hacen difícil el transitar a veces por la calle.
En definitiva, Antonio Pozzo, ¿cómo crees tú que podemos construir un país más amigable donde la discapacidad tenga cabida, tenga aceptación, tenga compromiso?
Bueno, hay cosas así como bastante generales, como por ejemplo, nosotros tenemos que trabajar por el cambio cultural, hacer un cambio cultural en que aceptemos las diferencias y seamos capaces de convivir con personas que tienen en diversas condiciones. Eso no es fácil. Y eso evidentemente que hay que trabajarlo desde la perspectiva educacional y de los medios de comunicación.
Vamos aprendiendo algunas cosas, por ejemplo, del mundo de la discapacidad. Me ha ocurrido muchas veces querer de repente ayudar a alguien en la calle y uno no sabe cómo hacerlo, porque de repente hay gente que se molesta. Si tú le dices a una persona ciega, por ejemplo, te ayudo, lo yo no, sí puedo, gracias. Entonces, tú te quedas ahí como marcando ocupado. ¿Cómo uno lo puede hacer esto bien, estimado Antonio Pozzo?
Claro, bueno, hay cosas, por ejemplo, muchos prejuicios que se instalan porque hay muchos discapacitados que se molestan cuando los ayudan. Entonces esa gente nos hace un flaco servicio porque la gente toma temor y no se atreve después a ayudar. Pero lo que yo siempre sugiero es que la gente le diga, ¿necesita alguna ayuda? ¿Puedo ayudarle? ¿Cómo le es más fácil que lo ayude? Y en fin, en general hay una buena acogida en eso, porque ¿quién se va a negar a que lo ayuden? Entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas, por ejemplo, nosotros hemos trabajado con diálogos intergeneracionales, en donde podamos tener una conversación entre personas de distintas edades para detectar cuáles son los prejuicios y cuáles son los elementos discriminatorios que ellos tienen respecto a la discapacidad. ¿Cuánto desconocen de una persona con discapacidad? Entonces a veces eso lo hace tener temor a acercarse, en fin, porque no tienen un contacto ni tienen como la percepción de cómo es la vida de uno.
Yo me imagino cómo debe ser para una persona discapacitada estar en el metro, y sobre todo en la hora punta. Es todo un tema eso, ¿no, Antonio?
Ah, sí. Bueno, afortunadamente nosotros nos encontramos con que existen unos funcionarios que nos ayudan bastante. Yo no puedo desmerecer el apoyo que nosotros recibimos del personal de metro. Y también yo creo que es un elemento que a veces llama la atención de que sean los jóvenes quienes más se nos acercan para ayudarnos. Entonces en ellos hay una buena disposición a apoyarnos, a facilitarnos un poco Incluso ellos solicitan que nos den el asiento, o ellos ayudan a que nosotros pasemos primero en la fila, en fin. Entonces, en eso es fantástico, en el metro es fantástico, en otros lugares como en los bancos, como cuando vamos a hacer algún trámite, ahí es bastante más complejo. Hoy día incluso diversos organismos públicos han sacado los asientos, entonces una persona adulta mayor o un discapacitado no tiene la posibilidad de sentarse. No hay baños en las oficinas públicas en donde una persona mayor, que por lo general pueden tener algún problema de incontinencia, no tienen dónde ir a hacer sus necesidades. En el metro nosotros hemos pedido de que se instalen servicios higiénicos, y aunque sea concesionado y que uno pueda tener que dar 300 pesos o lo que sea, pero tampoco hemos tenido una buena acogida al respecto. Entonces, claro, hay diversas barreras, como te digo, porque la discapacidad uno la tiene que distinguir entre dos elementos. Hay una disfunción, que es el elemento físico, sensorial o cognitivo o mental que nos afecta y que es tratado a nivel médico o que es tratado posteriormente a nivel de la rehabilitación a través de la educación diferencial, que se llamaba anteriormente. Pero además existe lo que es la discapacidad que genera la sociedad. La sociedad nos discapacita mucho más, porque la sociedad es la que nos pone barreras, es la que nos discrimina. No es tan fácil acceder a un trabajo. Generalmente los trabajos, por ejemplo, para las personas ciegas, es bastante limitado. O sea, hay un campo que tiene que ver con aquellas personas que operan mesas telefónicas o aquellas personas que operan en servicios que tienen más que ver con atención a público.
En esto de integrar al mundo de la discapacidad, estamos dialogando con el psicólogo Antonio Pozzo. Antonio, un empresario de repente puede señalar, mi empresa no es el hogar de Cristo, yo aquí necesito productividad. Entonces, claro, ¿cómo hago para contratar a una persona discapacitada respecto a una que no lo es? Aparentemente, ¿no es cierto? ¿Cómo hago? Porque yo necesito que esta cosa rinda.
Bueno, yo primero que nada, generalmente los estudios indican de que una persona con discapacidad tiene mucho mejor rendimiento que cualquier otra persona. Ellos se dedican, ellos saben de que son alguien que está prácticamente observado, siendo observado, que es alguien que está siendo modelo para otros discapacitados y por lo tanto se esfuerza y le pone bastante empeño. Primero eso, y eso está probado. Lo otro es de que, por ejemplo, existe a nivel de los diversos servicios de capacitación que existen, en donde debiera de haber, digamos, incorporado todo el tema de lo que es la inclusión laboral, en donde se vaya probando a las personas en diversos tipos de trabajo. Hay que ir abriendo un campo ocupacional que, por los prejuicios o por la falta de formación, no han sido considerados para personas con discapacidad.
Antonio, tú has estado participando como discapacitado visual, como miembro también de la tercera edad, has estado participando en los cabildos que se han hecho en muchas comunas. ¿Qué experiencia tienes de eso? ¿Qué se ha hablado?
Bueno, generalmente lo primero que aparece es el tema de cómo... mira, lo más complejo es para los discapacitados es generar una unión, una unidad, una mayor coordinación. En el mundo de la discapacidad existe muy claramente lo que son organizaciones de discapacitados y organizaciones para discapacitados. Las organizaciones de discapacitados evidentemente integran, por ejemplo, o a diversas discapacidades o a personas ciegas o personas sordas o qué sé yo, de otra disfuncionalidad. En las organizaciones para es que están integradas por profesionales que trabajan para rehabilitar a estas personas. Entonces, esa es una primera cosa que se produce, una diferencia. Muchas veces los discapacitados no creen que las organizaciones para discapacitados sean organizaciones que realmente están sensibilizadas frente al problema que a ellos les afecta. Ese es un tema que hay que trabajar, digamos, la integración y la coordinación entre las diversas organizaciones y romper con los prejuicios que tenemos internamente entre nosotros. Lo otro que es fundamental es poder tener como dar cuenta de que cuando hablamos de igualdad de oportunidades, no estamos hablando de igualdad de personas. Las personas somos diferentes, somos distintas, tenemos condiciones diferentes. Y esas condiciones diferentes son las que le dan validez a nuestras relaciones humanas. Entonces, ese elemento es re importante. Entonces, cuando se pretende hablar de igualdad, tenemos que considerar de que también tenemos que hablar de diversidad. Entonces, ese tema queremos nosotros que quede posicionado, por decirte, en la Constitución, si es que se valora lo de nuestra condición. Lo otro, digamos, son el sentido que tiene hoy en día el SENADIS, Servicio Nacional de la Discapacidad. Entonces, nosotros observamos de que SENADIS cuenta con muy pocos recursos, es re poco lo que puede hacer. Entonces, creemos que cada vez se va haciendo más innecesaria, mira lo que te digo, más innecesaria la existencia de SENADIS, y que es mejor que se trabaje a nivel intersectorial o transsectorial. Entonces, si en el Ministerio de Justicia debiera existir un elemento que forme parte de los derechos de las personas con discapacidades, en el Ministerio de la Vivienda, que se vea, que se tenga en cuenta todos los temas que le afectan a las personas discapacitadas, en lo que es la construcción de vivienda, en lo que es la construcción urbanística, etcétera, etcétera. En el Ministerio de Salud, que esté considerado dentro del Ministerio esa área específica, que esté siempre presente velando porque se cumpla los requerimientos que pueda tener la inclusión de una persona con discapacidad. Entonces, yo recuerdo hace mucho tiempo atrás, yo trabajé con mujeres en general. En esa época las mujeres eran bastante discriminadas, no existía como el enfoque de género ni ninguna de estas cosas. Entonces, poco a poco se fue colocando dentro de los ministerios la temática de género y se fue instalando y ya formó parte de una mesa en todas las conversaciones que se tenían para la definición de las políticas públicas. Eso es lo que nosotros quisiéramos también que pasara con nosotros, en que nosotros siempre estuviésemos presentes al conversar sobre cualquier política pública. Más o menos esas cosas son las esenciales. Bueno, más allá del tema de las pensiones y de todos estos elementos que son ya bastante conocidos.
Y quienes nos están escuchando hasta ahora, esta noche de Escaparate en Radio Universidad de Chile, y quieren participar, danos los datos, ¿cómo lo pueden hacer?
Bueno, en todas las comunas están instalándose los cabildos o las mesas de conversación. Entonces, es importante que la gente esté informada respecto a lo que está pasando en la comunidad hoy en día. Hace poco tiempo, la comunidad estaba totalmente al margen y se restaba de participar en estas temáticas que tienen que ver con la sociedad, con la política, con todos los elementos que formen parte de nuestra convivencia diaria. Entonces, hoy en día hay interés y la gente se está incorporando. Entonces, se han creado los cabildos, se han creado las mesas de conversación, se han creado otros elementos de encuentro que existen a nivel comunal y que es necesario que la gente que quiera participar se informe y sepa que lo que se está haciendo. Desde el gobierno también se quiere promover una instancia en donde se generen estos espacios de conversación. Yo le pido a la gente que vaya, que escuche, que se informe y que opine. Eso es esencial. Yo en este momento estamos participando nosotros en un cabildo que es de la comuna de Providencia, que funcionamos todos los días sábados en la Plaza Pedro Valdivia, y ahí la ventaja que tiene ese cabildo es que se creó específicamente una comisión de la discapacidad. No en todos los cabildos se ha creado. Si los discapacitados se pueden incorporar en los cabildos de su comuna, podrían a lo mejor también apuntar a que se cree ese cabildo para que desde allí se puedan iniciar estos diálogos y estas conversaciones que permitan dejar presente cuáles son nuestras preocupaciones, nuestras prioridades e inquietudes.
¿Dónde hay más información de todo lo que has dicho, estimado Antonio?
Todos los días sábados nos juntamos a las 4 de la tarde, y lo que nosotros nos ubicamos es saliendo por la estación Inés de Suárez y de ahí caminamos hacia un puente que atraviesa Pedro Valdivia y ahí estamos ubicados.
No quiero dejar de preguntarte, de hecho hay dos personas ya, Antonio Pozzo, que han perdido absolutamente la vista, muchos han perdido ya un ojo. Es terrible. ¿Qué opinión te merece? ¿Qué reflexión te has hecho respecto a lo que está viviendo nuestro país y particularmente con este tipo de situaciones?
Bueno, yo evidentemente que aquí hay un tema que es muy sensible para nuestra comunidad y es increíble cómo los organismos de orden público no han tenido la consideración necesaria con el protocolo mismo que ellos se han dado, digamos, y cómo han atentado en contra de los derechos de las personas para manifestarse, reprimiéndolos de esta manera, prácticamente le han cortado una carrera profesional o un trabajo a personas con jóvenes, con aspiraciones y con sueños. Yo creo que es algo que no se puede dejar pasar, que en este mundo en donde se está planteando todo el tema de protesta contra todos los tipos de atropello y de injusticia, las personas que han sufrido de todos estos daños en su cuerpo tienen que estar siempre presentes como los grandes héroes de esta causa, digamos. No se pueden dejar de lado, no los podemos dejar de mencionar cada vez que hablemos en público, porque ellos son los grandes héroes que han pagado con la pérdida de su visión, con la pérdida de la movilidad o con algún problema o trastorno psicológico que pueda marcarlo por mucho tiempo. Entonces, yo creo que eso es un elemento que la sociedad no puede verlo con indiferencia, que no puede ser un tema de un momento. Esta gente que ha quedado con este tipo de discapacidad es para toda la vida, por lo tanto va a estar permanentemente presente ese elemento que esa persona luchó, participó, se comprometió y fue víctima, una de las tantas víctimas de este movimiento. Yo creo que eso es esencial. Ahora, nosotros le ofrecemos a todas las personas que están recién ingresando a este mundo de la discapacidad que se puedan ir incorporando a las diversas organizaciones que existen al respecto. Muchas veces los médicos señalan y dicen, ya no hay nada más que hacer, amigo. Cuando nosotros hemos quedado ciegos, el médico se da por terminado su trabajo y dice, no hay nada más que hacer, amigo. Yo creo que nunca ellos te mencionan, existe el tema de la rehabilitación, vaya a tal lugar, que le den alguna voz de esperanza a esas personas. Y yo creo que es necesario y es fundamental. Hemos pedido hablar con el colegio de oftalmólogos, por ejemplo, las personas ciegas, para que en todas sus consultas se coloque un letrero en donde se determine cuáles son los organismos o las instituciones que hacen rehabilitación, de tal manera que estén informados y que siempre hay una esperanza, que uno siempre puede superar estas dificultades y poder salir adelante en el proyecto de vida que se quiera pensar.
Antonio Pozzo, muchísimas gracias por este diálogo en Escaparate de Radio Universidad de Chile. Reitero, psicólogo, discapacitado visual, que parte de la tercera edad, como lo nombrabas hace un rato, por lo tanto tienes muchas cosas que hablar respecto al mundo que necesitamos integrar. Que estén muy bien, Antonio.
Bueno, yo quiero agradecerte, César, en este programa de Escaparate, por la oportunidad que nos dan de poder expresarnos, de poder hacer conocer ante la opinión pública las cosas que nos pasan y que pueden ser a lo mejor indiferentes para ellos y que esperamos haber tocado un poquito su conciencia. Muchas gracias.
Esta que era una niña de cera será, era una gavilla parada en la era, pero no era una gavilla, sino la flor tiesa de la maravilla. Tampoco era la flor, sino que era un rayito de sol. Rayito de sol, siquiera una pajita dentro de mis ojitos era. Alléguense a mirar cómo he perdido en lagrimón mi fiesta verdadera.
Francisco Beas estuvo en la puesta en el aire. Gracias a todas, a todos por la sintonía. El próximo domingo, 9 de la noche, Radio Universidad de Chile, Escaparate.
Y así hemos presentado Escaparate, simple y directo. Escaparate. El próximo domingo a las 21 horas en Radio Universidad de Chile, César Abueit regresa con Escaparate, Escaparate.